Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
El uso de las aplicaciones de citas en los últimos años, ¿será que ha mejorado? ¿Se ha ido especializando? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Cómo le podemos hacer para que realmente funcionen para lo que las necesitamos? ¿Cómo ha cambiado la percepción que tenemos sobre conocer personas a través de estos medios? ¿Cuáles son las experiencias de las personas? ¿Qué es positivo? ¿Qué es negativo? ¿Y cómo podemos hacer un súper buen perfil para encontrar el amor o el sexo que queremos? El día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina que yo amo como siempre, porque está la compañía de mi adorado Jonathan Altamirano. Mi querido John, te amo, te extraño. ¿Cómo estás a la distancia? ¿Cómo estás?
Hola, Pau, pues aquí, súper emocionado. Ya era justo regresar, ya estábamos cansados de tanto no hacer Sexópolis.
Ay, qué barbaridad. Yo te extrañaba. Y déjame decirte que este es un tema que también ya era justo tocar. Bueno, fíjate, yo te voy a contar que sí lo estuve platicando, porque me pidieron a mí de alguna manera platicarlo, porque hubo un escándalo. Bueno, ya les platicaremos, pero sí, con un documental que salió, como documental película, sobre, bueno, el famoso estafador de Tinder, que es un documental película interesante, que además muchas personas como que comentaron, sobre todo en el tema de la seguridad con las aplicaciones. Y entonces hice por ahí pues un par de entrevistas que me pidieron sobre el tema. Además, entrevisté a una experta en aplicaciones, en fin, pero claro que ya era justo tocar este tema, lo hemos platicado, pero hoy quería darles una actualización de investigaciones que han surgido sobre nuestro uso de estas aplicaciones, porque además, Jonathan, obviamente tú sabes que el uso de las aplicaciones también ha cambiado a partir de estos 2 años que vivimos de pandemia, porque, y en general, Jonathan, yo no sé si tú te acuerdas, pero antes como que, digo, porque no fue hace tanto, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que tú seas un viejo, porque tú eres un jovenazo, por supuesto, pero antes la gente cuando se conocía por estas aplicaciones, yo sí me acuerdo de gente que se conoció y que no decía que se conocía por estas aplicaciones. Yo me acuerdo perfecto de una pareja, sobre todo. Se conocieron, se gustaron, empezaron a salir y se casaron. Pero me acuerdo que cuando yo sabía esto, que se habían conocido por estas aplicaciones. Bueno, creo que más aplicación fue una página de contactos de internet. Ay, ya no me acuerdo. Pero que cuando la gente les preguntaba,
como de estos chats, ¿no?
Ándale, yo no me acuerdo. Pero que cuando la gente les preguntaba cómo se habían conocido, nunca decían esto, ¿sabes? Porque además creo que, pues que, claro, o sea, nunca faltaba el familiar que tenía 800,000 años y que obviamente estas cosas le escandalizaban. Y entonces ya tenían como un discurso, una mentirita piadosa, ensayada de nos conocimos en una boda, nos conocimos por el primo de un amigo. Es que era una cosa que no se platicaba porque era medio vergonzosa. ¿Tú te acuerdas de esto?
Sí, por supuesto. De eso de decir de dónde nos conocimos como pareja era todo un tema.
Es que no, hay lugares, digo, yo creo que sigue habiendo situaciones que tú prefieres no decir. O sea, nos conocimos en un cuarto oscuro, pues ¿dónde?
No, pues ¿cómo?
Solo cuando estás en confianza.
Sí. Solo los que podrían llegar a entenderlo,
claro,
¿no?
Claro.
Así de, ah, claro, completamente.
Exacto. Qué padre, pero no. Y entonces ahora, sí, ahora la gente lo dice, claro. Nos conocimos por Tinder, nos conocimos porque ya es algo que la mayor parte de las personas, pues de alguna manera pudieron haber experimentado. Creo que Y esto ya empieza a hacer investigaciones. Yo les traigo como una colección de investigaciones. ¿Por qué? Porque me gustaría que conocieran cómo están los datos ahorita, pero también para rescatar un poco, y también vamos a mencionar aquel podcast que tuvimos y algunos datos actualizados en donde la maravillosa doctora Laura Pires vino a compartir con nosotros un experimento que hizo, que además el podcast se llama Experimento Tinder, ¿te acuerdas? Que platicó con nosotros sobre qué pasa cuando tú subes una foto, cuáles son tus posibilidades de que alguien te contacte a partir de un perfil o de cierto tipo de perfil. Pero bueno, ya esto es muy importante porque las preguntas que a mí me han llegado justamente a partir de este tema, justamente han sido, ¿cómo le puedo hacer para tener un perfil que realmente pues logre yo lo que estoy buscando? ¿Cómo hago un perfil? ¿Qué tipo de cosas pongo? ¿Cómo le hago para que la gente sepa que estoy buscando sexo o que no estoy buscando solo sexo casual? ¿Por qué nadie me contacta? Porque todas estas cosas me gustaría como ayudarles a través de lo que se ha encontrado para pues hacer esto más ameno. Porque también hay una percepción a veces de que estas aplicaciones no sirven o de que hay peligro o de que la gente miente. Hay muchísimas preguntas, entonces esperemos darle respuesta ahorita a lo largo de este episodio de Sexópolis. Entonces sí, una de las cosas que se ha encontrado es que las actitudes ante estas aplicaciones ha ido cambiando y ya la mayor parte de las personas dice, bueno, claro, no es así como que algo, porque creo que la percepción anterior era como de solo usan las aplicaciones quienes definitivamente no tienen habilidades sociales. Ya usabas la aplicación cuando ya definitivamente era lo último que podías hacer, era el último recurso que tenías, ya no tienes habilidades sociales, no sales ni en rifa. Es que, y entonces ya no te queda de otra, porque ya estás en una desesperación absoluta. Y ahorita la verdad es que para muchas personas es como la primera opción. Porque ¿dónde más vas a conocer a la gente? Porque incluso, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a ir a un supermercado o a una farmacia y le vas a empezar a hacer plática al que va a comprar anticonceptivos. Bueno, no sé, los condones. Oye, a mí me gustan mucho de esos.
De muchas veces, a mí me gustan de esos. Pau, es que yo creo que esto de las aplicaciones ha tenido toda una revolución, más allá de lo que ya se pensaba antes, porque sí, incluso, no sé si tú te acuerdas, por ahí de 1900 Carranza, de la primer boda que se llevó a cabo en línea, donde él estaba en una parte del mundo y ella en otra parte, y entonces se casaron cada uno en determinado lugar y los invitados y juntaron las computadoras y una cosa bastante bizarra, pero que fue todo un revuelo a nivel mundial. Y creo que este tipo de cosas cada vez son mucho más frecuentes, son mucho más, incluso hasta, por así decirlo, como accesibles. Justo, y la pandemia vino a darnos una revolución, pero cañona en ese tema, que también algo que vino a hacer la pandemia fue a detener los encuentros físicos y a facilitar los encuentros en redes sociales. Eso sí hizo también.
Oye, yo nunca te he hecho este chiste, pero yo a mí me encanta tu fondo. O sea, yo luego te escucho y digo, hay unos pajarillos enormes ahí cantando. No sé si enormes o pequeños, pero cantando de fondo donde tú estás. Y yo siempre pienso, yo siempre he sabido que tú eres una princesa Disney, Jonathan.
¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo?
No sé si la gente lo alcanza a escuchar, pero es maravilloso el canto de los pájaros. O sea, esto yo no lo tengo porque claramente yo he de ser la villana de la historia en algún momento.
Ay, claro que no.
A las villanas de las historias no les cantan los
pájaros. Es que aquí arriba de donde yo vivo hay un pajarito y siempre canta. Es una cosa de verdad. Es el canto del pajarito nos despierta y casi casi nos duerme en la noche ya que se mete el sol. Pero canta y canta y canta, es una belleza. Pero nunca me había sentido princesa.
Ah, bueno,
Disney.
Qué bueno que dices que es una belleza, porque luego también hay gente que se puede ver hartado. Pero bueno, el punto es ese. Y fíjate, hay un reporte de este año, 2022, no sé en qué año nos estén escuchando la gente del futuro, pero de Competitive Intelligence Unit, es que luego también. Muchas gracias a la gente que nos escucha, que escucha los episodios del pasado. Yo les quiero agradecer porque verdaderamente hay muy buenos episodios. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de regresarse al pasado. Pero The Competitive Intelligence Unit nos cuenta varias cosas sobre el uso de estas aplicaciones. Y nos dice que en este año de que va, o en este último, tal vez 12 meses, el 50.6% de los internautas han tenido algún ligue, relación sentimental o relación sexual con alguien que conocieron en línea, ya sea de forma casual o seria. Esto ha disminuido un poco comparado con los años prepandemia, lo cual podemos entender. Pero es muy interesante y nos dice también que para concretar este tipo de ligues, el uso de redes sociales o mensajería instantánea se ha vuelto relevante, teniendo que WhatsApp y Facebook son los medios más utilizados para ligar. WhatsApp contestó que lo usa el 47.9%, o sea, casi 48%, y Facebook lo usa el 39.5%. Además, 22.6% de los internautas tienen una cuenta activa en alguna aplicación de ligue, y son muchas las apps para ligar que están en el mercado, y con el paso del tiempo el éxito de estas se ha ido incrementando. La más popular en México, al parecer, esto sí es algo que he escuchado, no sé cómo preguntaron, porque a veces les dan una lista de aplicaciones que no siempre contempla todas las aplicaciones y la gente como que va dando palomitas, pero la que parece como la más usada es Tinder, que no me extraña porque es como la que se ha popularizado más. El 72.6% dice que es la que más conoce. Fíjate, aquí es la que más conoce. No sé si es la más usada, pero la gente es la primera que ubica. 72.6% es la que dice que más conoce y es la más popular en México. Y el segundo lugar es Bumble con 47.9%. En tercer lugar está Happen. Grindr está en cuarto lugar. Badoo en quinto lugar. Entonces, muy interesante. Pero fíjate, ya de Bumble a Happen ya hay como una distancia importante, porque Bumble la tiene el 47.9% y Happen el 11.2%. Entonces ya hay una cosa interesante. Es muy... A ver, es que yo lo que veo, por ejemplo, con las aplicaciones es que cada vez las aplicaciones se están especializando más, y eso a mí me parece interesante porque ahora, por ejemplo, lo que me ha tocado ver es que hay más aplicaciones donde ya, por ejemplo, están dirigidas a cierto grupo de personas, ¿no? Me ha tocado ver que hay aplicaciones dirigidas a personas de cierta religión o de cierta edad o de ciertos gustos particulares. Esto en México no ha llegado tanto o no se ha hecho tan popular, pero en otros lugares sí, ¿no? Que empieza a ver, por ejemplo, para la gente, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Que está buscando sugar daddies, sugar mamas. La gente que está buscando, por ejemplo, una aventura. También. La gente que está buscando relaciones porque tiene parejas abiertas o son personas poliamorosas. Hay de todo. Y yo creo que ese es un poco el futuro de las aplicaciones de citas. Aplicaciones que ya están más específicas a tus gustos, porque luego estas aplicaciones como Tinder, digo, no tengo nada en contra, la verdad es que en lo personal no, pero luego son aplicaciones muy generales y nada más a veces siento yo, no soy la experta usuaria, pero se basa mucho como en las fotografías, entonces yo te digo sí o no con base en la foto que pones y entonces ya no te da como mucho tiempo de andar viendo qué hay por ahí. Yo como usuaria, en lo personal, a mí me gustaba mucho, creo que se los dije alguna vez, una que se llama OkCupid, que te da un poquito más como para ver, y además muchas personas poliamorosas y en relaciones abiertas la pueden usar porque te da ese chance de decir, bueno, ¿qué estás buscando? Y también de decir si estás en una relación abierta o poliamorosa. Yo creo que todas tienen ventajas y desventajas, pero por ejemplo, una realidad que encontró esta investigación y otras que me ha tocado leer es que el 30% de las personas que usan estas aplicaciones, bueno, y uno de estos datos viene de justo una aplicación, es una aplicación que se llama Gliden, el 30% de las personas que usan estas aplicaciones está en una relación de pareja, Jonathan. Escándalo.
Es que sí, es súper elevado el uso de estas aplicaciones. Y sí, hay muchas veces la pareja ni siquiera sabe que estás allí metido o metida.
Claro, porque el hecho de que tú uses una aplicación y las descargues no significa, a ver, o sea, no hay una policía a la entrada que te diga, a ver, enséñame tus papeles. O sea, no es como que O sea, que necesariamente porque estás usando esta aplicación ya eres una persona soltera. Entonces también esa es una realidad. Eso es algo muy interesante. Y fíjate, del total de las personas que la ha usado, el 42% de las personas dice haber tenido una experiencia, esta ya es otra investigación, negativa, o sea, sobre todo negativa, y el 58% dice haber tenido una experiencia sobre todo positiva con estas aplicaciones. Y claro, bueno, creo que mucha de las personas sabe o tiene a veces este miedo de que haya personas que mientan. Pero fíjate, en esta investigación, que además es de un instituto que es bastante serio, que es el Pew Research, las personas, 7 de cada 10 cree que la gente miente en estas aplicaciones en menor o mayor grado. Esto significa que no necesariamente son personas que te van a estafar por miles de dólares, como en este documental, sino que en algún momento van a exagerar algo o van a ponerle algún filtro a la fotografía. O sea, como que la gente asume que en algo te van a mentir, Jonathan. Eso es algo que como que la gente sabe y no todo el mundo lo ve bien, pero muchas personas dicen, bueno, como que ella es parte del paquete. ¿Cómo ves tú eso?
Fíjate que justo me quedaba pensando en eso. Sí, está ese mito o esa idea de que me van a mentir o lo que están diciendo no todo es verdad o todo lo engañan. Por ejemplo, mucho de ello es el de las aplicaciones para la comunidad G, para los hombres homosexuales, mienten muchísimo en el contexto de lo serológico.
¡Wow!
¿No? En el estado serológico. Y
¿pero te lo preguntan?
Que sean positivos o negativos. Muchas aplicaciones ya lo preguntan, tu estado serológico. Tienes la posibilidad de decir no o sí o no responder, ¿no? O sea, también está esa posibilidad. Y me he dado cuenta que eso ni siquiera con las aplicaciones, sino con pacientes o con clientes que van compartiendo el uso de estas aplicaciones, un comentario muy frecuente es, si tienen VIH, yo ya no los contacto.
No me digas.
O, como saben que tengo VIH, ya no me contactan. Eso es como muy común. Y entonces lo que hacen es mentir, ¿no? De decir, pues, no digo o niego mi estado serológico. Eso por un lado. Hay otras aplicaciones que también te preguntan si tienes algún tipo de utilizas alguna forma de para evitar la transmisión de VIH o la infección, como el PrEP. Y hay muchísimos chicos que utilizan el PrEP como método de protección. O sea, ya estamos volviendo como a esta idea, o ya se está convirtiendo esta idea. Lo que hace muchísimos años se vaticinaba al respecto, va a llegar un momento en el que el VIH va a pasar a ser de una enfermedad mortal a una enfermedad crónico-degenerativa. Ya estamos en ese punto, ¿no? Porque ya la gente dejó de tener, por lo menos en las aplicaciones se puede apreciar eso, dejó de tener miedo al VIH quienes aún lo tienen, pues siguen con estos estigmas de yo ya no me junto contigo. Aunque esto de coger sin condón y demás, que también vienen en muchas aplicaciones, es que son una maravilla ya. Además de la geolocalización, que eso ya se me hace como wow.
Sí, eso está cañón.
Ya muchas te preguntan si te gusta usar algún método de protección, si tienes algún tipo de infección o salud o alguna situación de salud importante a que las personas sepan. Y de ahí obviamente se agarran muchos para mentir y decir verdades o verdades a medias, ¿no?
Es que sabes que me parece que hay un mundo muy diferente en las aplicaciones que realmente la gente va como muy en el tema de estoy buscando sexo, que en las aplicaciones que por lo menos te dicen, bueno, chance y hay amor. Aunque en las dos puede haber de todo, pero yo veo que esa parte sí es muy clara con esta aplicación de Grindr, que es el sexo está por ahí como algo, como un intercambio muy de... Hay un término que se llama hardballing, como de pelota dura, porque esa es la única manera que... Hardballing, que es así de muy en el tema de voy a ser como muy clara en lo que yo quiero. Y siento que muchas aplicaciones, sobre todo de hombres que tienen sexo con hombres, están en este tenor de decir, pues ya, esto es lo que yo estoy buscando. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema del género, así de los hombres están, y creo también, porque me ha tocado leerlo, que a muchos hombres les gustaría decir, la verdad es que a mí también me gustaría otra cosa, pero en estas aplicaciones lo que se presta o para lo que están aquí las personas es buscando sexo. ¿O cómo ves tú eso con, no sé si con tus pacientes?
Sí, esta parte de la búsqueda del sexo a través de las aplicaciones, Pau, es muy común. Más me pasa con las personas que tienen algún tipo de diversidad sexual y no solamente LGB. O sea, me parece que también los chicos, tengo pacientes que son swinger y también utilizan las aplicaciones para poder contactar con personas. Sobre todo, ellos sí lo utilizan desde una mirada de seguridad, justo para poder, en estas aplicaciones súper exclusivas, en donde no se muestran rostros, no se muestran caras, no se muestran como muchas cosas importantes o significativas para el resguardo de la identidad de las personas, es en donde ellos ligan y obviamente tienen un costo, ¿no? Pero sí es más como para la búsqueda del sexo o la satisfacción del placer.
Pero ¿y entonces el amor dónde queda? Porque yo creo que hay personas...
No, bueno, de nuevo tocamos la parte que decía Juan Luis onírica de la sexualidad, porque pues no deja de ser un sueño, ¿no?
Pero yo creo que sí hay personas que lo están buscando. A mí me ha tocado leer a estas personas diciendo como sus testimonios de repente de yo también quiero el amor. Pero, o sea, si tú pones en estas aplicaciones algo como estoy buscando el amor y mi príncipe azul, o sea, la gente se va a reír de ti, ¿no?
Sí, es como muy raro. Aunque fíjate que a mí lo que me ha tocado ver en algunas aplicaciones es los comentarios como un tanto violentos de ya sabes para qué estás en esta aplicación, deja de buscar lo que no hay aquí. O cómo se te ocurre buscar algo que aquí no vas a encontrar. O sea, como si el estar en una aplicación significara como en el antaño dedicarte al sexo servicio, ¿no? De ya te dedicas a esto, pues de aquí nunca vas a salir. Son ese tipo de estigmas los que aún van permeando el pertenecer o el estar en este tipo de aplicaciones.
Sí, qué fuerte. Ajá. Porque entonces ahí creo que en el futuro hay como áreas de oportunidad para ciertas aplicaciones, como para poder realmente, sí, o sea, está súper bien que haya aplicaciones en donde realmente la gente vaya a eso y a encontrar como afinidad en ciertas situaciones sexuales, y que también haya algunas otras donde la gente pueda de manera, pues como alguna alternativa, buscar otro tipo de situaciones al final del día, porque... Pues algunas, digo, muchas personas quieren tener relaciones sexuales, pero pues algunas las querrán con amor, yo qué sé, y a lo mejor.
Sí, pero está muy, muy prejuiciado el asunto, Pau, cañón.
Sí, fíjate que en esto del hardballing, que es como en esta honestidad tal cual, no así de bullying ni nada, pero como en esta honestidad desde el inicio, en que yo me parece que es buena propuesta, en un perfil sobre que estás buscando. Creo que es una manera de ahorrarte muchos de los problemas que algunas personas han vivido con esto de las aplicaciones para buscar a alguien más, porque a veces era poner, bueno, tu perfil, ¿no? De decir, bueno, es que yo estoy buscando y me encantan, ya sabes, ¿no? Los atardeceres y caminar en la playa, pero no siempre estamos dispuestas y dispuestos a hablar de lo que estamos buscando, y yo creo que se parece mucho a la vida real. Como que tú sales en una cita y nos cuesta mucho trabajo como poner las cartas sobre la mesa, y mucho de la propuesta, o a lo que esto se refiere al término, ya sea que lo usen o no, pero la propuesta es decir, a ver, busco esto, o sea, yo estoy buscando una amistad que se pueda convertir en una relación a largo plazo y no estoy buscando sexo casual, o yo solo estoy buscando sexo casual y una amistad, pero no una relación a largo plazo. La gente de repente se siente como... lo siente demasiado frío, creo, poder poner esto. Pero creo que es una manera de ser muy honestos y honestas. Bueno, primero con nosotros y nosotras mismas, pero también con la otra persona. Porque, de hecho, alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo le puedo yo hacer para que la gente entienda que yo no estoy buscando sexo casual y más bien estoy buscando amistades que se puedan convertir en relaciones? Y mi respuesta es, pues ponlo en el perfil, porque aquí el tema es el siguiente. Sí, o sea, si lo dejas claro, probablemente el porcentaje de personas que te van a buscar y te van a contactar va a ser mucho menor que si no lo pones. Pero tú te vas a asegurar de que las personas que te contacten a partir de esto van a ser personas que realmente claro. Les interesa esto, ¿no?
Es que son muy raras y muy mal vistas, Pau. O sea, es como el granito en el arroz. O sea, imagínate lo dicotómico que resulta, que por un lado unos están diciendo, ya sé para qué, ya sabes a qué entras a esta plataforma, y por el otro alguien dice, sí, pero yo sí quiero encontrar el amor. Entonces es muy, muy extraño. Y luego, no sé, bueno, en mi experiencia también como usuario, porque de algunos sí soy, de algunas plataformas soy usuario. Luego es muy chistoso que tú nada más, bueno, yo nada más entro literal a platicar, a echar chal, a conocer, a ver, porque me gusta mucho ver también, por supuesto. Y mientras voy platicando esta parte un tanto violenta, principalmente en aplicaciones como Manhunt, que es una, esa aplicación es viejísima. Yo creo que de las primeras que hubieron para contactos o redes sociales. Los comentarios que hay tienden a ser muy violentos, muy, muy denigrantes, muy de si no tienes estas características no me busques, pero al menos lo dijeron así, ¿no? Deja de estar chingando, deja de estar jodiendo, no, si no cumples con los requisitos, no, vete a chupar al otro lado. O sea, palabras que pueden resultar muy ofensivas. Y que también digo, bueno, el clásico de hombres que no tengan pluma o que no sean amanerados o femeninos. Y a esos yo les escribo de, oye, ¿cómo es que no sean femeninos? ¿Cómo los quieres? ¿No? ¿Cómo, a qué te refieres? Y ni siquiera saben cómo responderlo. Y yo digo, es que está como muy raro porque lo que buscas, no sé si lo encuentres. Y entonces ya no sé si se pueda ligar o no. Otros pacientes que han encontrado ligues por estas aplicaciones comentan que es muy difícil, que tú mandas, no sé, 500 wings o digo es muchos wings, ¿no? Pero mandas unos 15, 20 wings de los cuales te responden 3 o 4 y de esos 3 o 4 además es esperar a ver si te caen bien para llegar a otro nivel o llegar a... Ya ni siquiera solo escribirnos, sino conocernos. Entonces está como muy extraño aún esto del uso de las redes. Hay demasiados mitos y demasiados estigmas a lo mismo.
Y la seguridad ahí mucha gente la siente como vulnerable. Fíjate que en esta investigación de Pew Research se encontró, por ejemplo, que la gente ha vivido acoso, ¿no? Sobre todo las mujeres, pero también una buena parte de los hombres. El 48% de las mujeres, 27% de los hombres. Les han enviado fotos no solicitadas y muchas de contenido sexual, obviamente. El 46% de las mujeres, 26% de los hombres. Les han insultado, 22% de las mujeres, 33% de los hombres. Y se han sentido inseguros al usarlas. Inseguras, el 53% de las mujeres y el 39% de los hombres. O sea, sí hay una parte ahí donde, y creo que muchas aplicaciones, ahorita vamos a hablar con alguien que se dedica a eso, le han apostado a esto, ¿sabes? Porque si tú por lo menos tienes la seguridad de poder denunciar un perfil o una conversación, bueno, pues ahí van ganando cosas. Porque además hay mucha gente que realmente no tiene la intención de salir en citas, pero entra solamente a eso, ¿no? A esta frustración de estar aventándole a la gente. Porque yo me acuerdo de una investigación que hablaba justo de eso, creo que se las he platicado, de personas que entran a estas aplicaciones, sobre todo, y creo que ahí no es mucho dañar a las personas, más bien a veces podríamos pensar en a lo mejor medio engañar, pero bueno, no sé, como buscando nada más una especie de subirse la autoestima, vamos a decirlo así, de meterse a estas aplicaciones para ver quién les escribe, qué cosas lindas les ponen, quién les da like a sus fotografías, pero no tienen la intención de salir con nadie. Y así, muchas de estas personas tendrán pareja, pero también hay un grupo de personas que están en esta situación de querer solamente dañar. O sea, vienen frustrados y frustradas en la vida. Y entonces, lo que hacen después de una tarde de trabajar o de estar en la escuela, de vivir en la frustración constante, es dedicarse a insultar. Porque esos son personas que tienen, pues esto, ¿no? No tienen muy poca inteligencia emocional, muy poca autoestima sexual. Y entonces la manera que tienen de poder sacar esto es insultando a las demás personas. Entonces, claro, tú puedes no seguirles el juego, que sería nuestra recomendación principal. cerrar esto, denunciar y todo, pero claro, el mal rato, pues ¿quién te lo quita? Y entonces la verdad es que son personas como los trolls que siempre han existido en internet, que solo están dedicados, que son estas cuentas que a veces ni fotografías tienen, que no tienen publicaciones, pero que van y se dedican solamente a sacar como estas frustraciones a partir de insultar a las personas y de decirles cosas, y que luego lo hacen con toda la intención, ¿no? De buscar hashtags, pues que a veces de verdad dices, híjole, ¿cómo te puedes meter a insultar personas que están en una situación muy vulnerable? Pero bueno, lo hacen con toda la intención. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado con estas situaciones. Pero sí, qué terrible que tú estés en una situación de querer buscar sexo casual, un buen rato, parejas, amistades, y que te topes con estas situaciones. La verdad es que no son nada agradables. Pero miren, les tengo un par de datos curiosos que a lo mejor les hacen reír para aliviar. Fíjate que hubo una investigación del año pasado que con todo esto del encierro hablaba, por ejemplo, también, bueno, ya estábamos diciendo que muchas personas empiezan a sentir que incluso, por ejemplo, poder tener citas en línea, pues ya no era una complicación. O sea, empezamos a sentir que, por ejemplo, un primer acercamiento con una persona no necesariamente tiene que ser en un café, que a lo mejor puede ser en una videollamada, por ejemplo, ¿no? Porque antes era de, ay, bueno, vamos al bar y a ver si la fulana o el fulano se parece a su fotografía, que John siempre ha dicho, nunca nadie es tan feo como su foto de licencia, ni tan guapo como su foto de perfil, ¿verdad, mi querido John?
Sí, no mames, sí.
Bueno, concuerdas. Entonces, el punto es, ya no te tienes que ir al bar a rezar que realmente se parezca a su foto. Puedes hacer una videollamada, claro, le pueden poner filtros, pero aún así, ya por lo menos sabes que más o menos se parece, ¿no? Y entonces la gente dice, sí, yo la verdad es que no está mal. Y una de cada tres personas encuestadas incluso dijeron, yo creo que la ventaja que tiene hacer este tipo de citas virtuales es que sale más barato, porque luego hay gente que se quejaba de esto, ¿no? Bueno, en todas las citas que tienes que tener buscando al príncipe azul, a la princesa morada o violeta, anaranjada, del color que ustedes quieran, pues gasta uno dinero, ¿no? A lo mejor en transportarse o lo que sea. Y uno de cada cuatro dijeron, pues incluso es más fácil porque solo te arreglas de la mitad para arriba. Eso me dio mucha risa. Digo, nada más no te vayas a parar. Bueno, quién sabe, puede ser interesante que de repente no traigas nada de la cintura para abajo y si quieres quedar todavía como dejar mejor impresión, pues te levantas en algún momento. Con permiso, voy por un vaso de agua. Puede ser muy interesante. Eso es algo interesante. También la gente, como las cosas que opinaba, ya habíamos visto esto de que qué pasaba, por ejemplo, con los perfiles que eran más exitosos. La psicóloga y sexóloga Laura Pires nos platicaba que muchos hombres, a ver, no maten a los mensajeros, no me maten a mí, no maten, o sea, es lo que la gente dice, que las fotos que eran más populares para los perfiles masculinos, y aquí quiero aclarar, sobre todo de mujeres que buscan hombres. Las mujeres hablaban de que preferían fotografías que no fueran las típicas fotografías de gimnasio, sin camisa, frente a un espejo. Yo no sé los hombres, ahí sí no puedo hablar, porque estas dos investigaciones que yo les estoy citando eran de mujeres que buscan hombres. Las mujeres decían, por favor, si yo veo una fotografía de un hombre en un gimnasio viéndose al espejo, desde luego que no le doy like. Para nada. Siguiente. Next. Entonces, no me vean mal a mí, yo nada más les estoy pasando el recado. A muchas mujeres no les gustan ese tipo de fotografías, ni las fotografías demasiado posadas. Igualmente, hombres que buscan mujeres hablaban en estas dos investigaciones, no nos gustan las fotografías demasiado posadas. Algo que decía Laura Pires era, no nos gustan las típicas poses que ya conocemos de fotografía selfie en el carro, en el auto, fotografía selfie en el baño. O sea, como realmente creo que haciendo un resumen de las investigaciones que hablan del sentir de hombres y mujeres, creo que en general, era buscar fotografías que no sean las más típicas, por favor. Algo que resalte, que te puedas tú ver en un ambiente que a ti demuestre lo que te gusta hacer, que sea una foto que no sea la típica, en algo que a ti te guste, a lo mejor incluso socializando, no sé, algo que realmente para ti sea algo importante, no las típicas, porque entonces ya no resaltas del montón. Y entonces si encima le aplicas los filtros que todo el mundo le aplica, pues ya, ¿qué te puedo decir? Te vuelves completamente olvidable, ¿no? Ya no eres alguien que resalte, es algo así más o menos. Para muchas personas la fotografía en el perfil es algo que importa muchísimo, sobre todo si hay más de una. Les gusta mucho una descripción en el perfil, que eso es algo que se habló mucho en el episodio de Experimento Tinder, una descripción que le importa más a las mujeres, por lo que me tocó ver en una investigación que leí. Las mujeres se detienen más a leer el perfil de las personas y hablar, por ejemplo, de los pasatiempos, y esto le importa más a los hombres en la investigación que leí, porque los hombres, a partir de lo que tú describas de tus pasatiempos, van a poder hacer preguntas cuando te quieran contactar. A lo mejor, si tú pones me gusta mucho este tipo de música o hacer esta actividad, las personas que lo lean, pues hombres y mujeres, podrán decir, ah, bueno, yo puedo tomar esto para poder hacer una plática contigo a partir de que yo leo este pasatiempo, ¿no? Muchas personas les gusta decir a qué se dedican, perdón, dime.
Justo quiero llegar a esa parte. También aprender a redactar nos ayuda mucho. Y a redactar desde la perspectiva de, si te la pasas sí, diciendo, no quiero, no tal, no tal, no tal, pues entonces que sí. ¿No? O sea, ya dijiste que no, pero ¿en dónde sí? ¿Qué te,
ay, no,
sí, te gustaría?
Ya sé. ¿No? No esto, y no me gusta esto, y absténganse. Ay, sí, por favor. Yo me acuerdo de un artículo buenísimo que sacaron fotografía, bueno, y le quitaban, como le borraban los nombres, ¿no? Pero de perfiles así, Jonathan, de perfiles increíbles que se toparon en las aplicaciones, de gente que decía, tenían listas, Jonathan, ya olvídate de la redacción, hombres y mujeres que tenían listas, que no tenga tatuajes, que no se dedique a esto, hasta se ponían como, ¿no? Que no tenga pelo corto, que no tenga aretes, que no tenga no sé qué, que no se dedique a esto, que no vive en esta zona, que... ¡Dios mío! Estás, y alguien le ponía, oye, ¿esto es un perfil para buscar pareja o estás contratando secretaria? Oigan, tienen problemas, vayan, por favor. Sí, urge terapia, porque ¿qué es esto? Yo no, eran cosas que de verdad yo decía, esto no doy crédito, no doy crédito. Estás como, oigan, ¿qué pasa? O sea, estás ordenando ahí como una... como estas horribles situaciones en donde yo estoy, voy a ordenar a un novio por internet, ¿no? Así de voy a pagarle una... ¡Ay, por favor! ¿Qué está pasando? Eran unas cosas horrendas, ¿no? Y luego había... Y que quiero que me pague todo y que me dé tanta cantidad de regalos. O sea, pero era una situación de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo me preguntaba cuando leía todo esto, y me lo pregunto para que se lo pregunten también ustedes... ¿Será que nosotros también tenemos claro qué podemos ofrecerle a la persona? Porque con esas listas yo decía, madre mía, y que mida más de tanto, sí, claro, y que no pese menos de tanto y más de... O sea, bueno, pero ¿y eso en qué momento te garantiza que la persona...? O sea, ¿por qué tiene que ser todo como... No estás pidiendo una pizza. No sé si me explico. ¿Qué pasa? No, es claro. una joya ese artículo que vi. Ya no sé si lo guardé, pero eran screenshots de esto, y es que, digo, obviamente si ustedes ven perfiles así, absténganse, pero corran, porque no sé si alguien se va a acercar con estas personas, pero es eso. Algo que también venía en estas investigaciones, en esta específica del Pew Research, es por edades, por ejemplo, qué les gusta a las personas que hagamos cuando encontramos un perfil que nos gusta. Por ejemplo, para las personas entre 18 y 24 años, si tú ves un perfil que te gusta y el primer contacto que puedes tener es escríbele algo que le haga reír. Si tú no eres una persona muy simpática, si no se te da todo eso, pues mejor pregúntale algo relacionado con su perfil, que es el segundo punto que les gusta. Porque un humor que sea así como que terrible, porque luego la gente quiere ser chistosa y se burla de la persona y entonces se vuelve un desastre. Pero en segundo lugar es algo relacionado con su perfil, que también les gusta a las personas entre 25 y 34 años. En las personas entre 35 y 44 años también les gusta que les preguntes algo de su perfil. Para las personas entre 45 y 54 años les gusta también un hola, que tratemos de que no sea demasiado genérico, porque si no parece que lo copiaste y pegaste y se lo mandaste a 45 personas igualmente. Entonces, y igual para las personas entre 55 y 64 años también algo que les haga reír, y de 65 en adelante pues también les gusta que les preguntes sobre lo que escribieron en su perfil. Creo que la mayor parte de las personas aprecian que tú hayas leído un perfil si se tomaron la molestia de escribirlo. Muy importante. Entonces creo que también va por ahí. No tiene que ser algo demasiado complejo, pero sí algo que pueda conectar. Entonces, y fíjate, hablando de todo esto que tú estabas diciendo incluso, me parece muy importante que si a ustedes mandaron muchas, no sé cómo le llamaste tú, pero muchos likes, o se acercaron a muchos perfiles y mandaron un hola o lo que sea, si ustedes no reciben nada de parte de la otra persona, hay que ejercitar nuestra capacidad de no frustrarnos, por favor. Porque la violencia también está muy presente en estos lugares. Pasa mucho que entonces yo le puse a Jonathan hola y Jonathan no me contesta. Y le vuelvo a poner hola y Jonathan no me contesta. Y entonces ya me frustré y empiezo a insultar a Jonathan. Y le empiezo a cuestionar por qué no me contesta. Y empiezo a decirle que Jonathan, tú eres un presumido. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no me contestas? Eso es una cosa terrible, existe mucho, es muy violento y es muy tremendo. ¿Yo quién soy para pensar que Jonathan tiene la obligación de contestarme? A lo mejor Jonathan ya vio mi perfil y no le gusté y no quiere contestarme, y yo no tengo por qué obligar a Jonathan a contestarme. Él tiene todo su derecho de abstenerse de contestarme. ¿Por qué? Porque no le gusté o porque no se le da la gana. Simplemente. No tenemos que gustarle a todas las personas, ¿no? Y no hay que tratar por todos los medios de no tomarnos lo personal.
Sí, por favor. El hecho de que alguien me responda o no me responda en una aplicación no significa matrimonio. O sea, también pensemos eso. O sea, solo es... Si no me responden, pues next. O sea, es como cuando vas al mercado, ¿no? O sea, tú ves el plátano, hay plátano macho, hay plátano dominico, plátano tabasco... Y tú vas a elegir el que más te guste. Y no porque te guste implica que te lo puedan vender o que esté a la venta. Tú vas, lo eliges, pero pues no, señor, fíjese que ese no está a la venta, ¿no? O simplemente no llega el vendedor.
Exacto. Yo me acuerdo que una de las aplicaciones alguna vez que yo descargué, había un hombre que a mí me gustaba muchísimo. Desde que lo vi dije, creo que es ideal para mí. Y yo le escribí y vi que vio mi perfil y no me escribía. Y entonces yo pensaba, ¿por qué será que no me escribe? O sea, para mí, su perfil y el mío son súper compatibles, a mí me gusta muchísimo y creo que podemos hacer buen match, y no me escribía. Y entonces yo estaba súper frustrada y checaba cada 5 minutos porque no me escribía. Y claro, por la razón que sea, él no me escribió. Y la verdad es que, pues agradezco que no me haya escrito, porque si yo no le gusté... Y pudo haber sido por cualquier cosa, desde no me gustó su perfil, no me gustó su físico, o a lo mejor cosas como tan triviales de, oye, vive lejos de mí, ¿no? O a lo mejor yo había encontrado a alguien más, punto. Y la verdad es que si entonces yo no le gusto, ¿como para qué me va a escribir? Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Y si ya nos escribimos los dos o las dos porque nos gustamos, y vamos a salir o empezamos a chatear, tampoco, como tú bien dices, es señal de que va a ser el amor de nuestra vida. Tenemos que aprender también que es parte de irnos conociendo, y no significa que ya con que haya mutuo like vamos a ser a partir de ahora la historia de amor más grande que ha existido. Tenemos también que irnos con calma con eso. Porque las aplicaciones solo son una herramienta, sí, para conocer personas, para tratar personas que a lo mejor pueden llegar a ser grandes amigos. Y a lo mejor también grandes relaciones, pero ninguna relación puede empezar tan automático. Mucha gente sí, desde que se conoce hace un clic maravilloso, pero muchas relaciones tendrán que empezar con una buena amistad.
Sí, claro, por supuesto. Y que también podríamos empezar con un buen sexo, o sea, seamos honestos.
También, no, nunca estorba. Nunca estorba.
No, nunca está de más.
Nunca estorba. Nunca está. No, y hay un buen número de personas que tiene relaciones sexuales la primera vez que tiene esta cita. Si no me equivoco con estas cifras que leí, 4 de cada 10 mujeres lo han experimentado y 6 de cada 10 hombres han tenido sexo en la primera cita que han tenido con una persona que han conocido en una aplicación. Así que anímense, anímense. No se frustren. Yo les diría, es diviértanse, búsquenlo como algo que les puede servir. Y uno nunca sabe, a lo mejor se vuelven amigos, amigues de alguien en una aplicación que les presenta a alguien más, ¿no? Y entonces de esa persona sí se van a enamorar. Uno nunca sabe. Pero bueno, y sobre el tema de seguridad en las aplicaciones, ¿cómo le puedo hacer para que no me estafen? ¿Cómo saber si una aplicación es segura? ¿Qué tengo que considerar si yo entré ya a unas de estas aplicaciones? Y algunas otras preguntas que surgieron. Yo le pedí a Silvia Rubies, que ella está en la comunicación de Gliden, España y Latinoamérica, que Gliden es una aplicación justamente para citas, que además está hecha por mujeres, justamente. Y yo le pedí que nos hiciera el favor de dar respuesta a estas interrogantes. Y además algo que me parece muy interesante es que ella nos platicó cómo hacerle para usar estas aplicaciones para buscar relaciones menos tradicionales, entre comillas, como son las relaciones no monógamas.
Hola, soy Silvia Rubies, soy la directora de comunicación y marketing de Gliden para España y Latinoamérica. Gliden es el primer site de encuentros extramatrimoniales pensado por y para mujeres. Por lo tanto, tenemos bastante conocimiento y experiencia en lo que se refiere a las apps de citas. Y sí, efectivamente, las apps de citas son un must en el día a día. Quiere decir que todo el mundo las está utilizando y, de hecho, es raro el que no las utiliza. Así como anteriormente parecía que los raritos eran las personas que necesitaban una aplicación o necesitaban una web de citas para poder conocer a alguien, ahora es todo lo contrario. Se ha normalizado absolutamente el conocer gente a través de aplicaciones. Y esto es debido pues a la facilidad que supone el poder contactar con alguien de una manera en principio anónima, es decir, con una pantalla entre medio de las dos personas. Esto hace pues que la gente se desinhiba, que pueda abrirse más desde un principio, que pueda también descartar a aquellas personas que no acaban de gustar y por lo tanto ya no tiene que hacer el esfuerzo de ir a conocerlas, de centrarse más en las personas que sí que pueden ver que tienen potencial y que, bueno, reúnen las características que cada uno busca cuando se apunta a una aplicación de citas y por lo tanto estas han llegado para quedarse. Yo lo que les recomendaría a la gente que se quiere apuntar a un dating app, primero es que elija muy bien qué tipo de aplicación es el en el que quiere entrar, porque cada vez más se están especializando y hay aplicaciones para todos los gustos, colores y formas. Por lo tanto, si tú quieres algo muy concreto, primero infórmate de cuál es la mejor app donde puedes encontrar eso que buscas. Una vez estás allí, creo que es muy importante destinar tiempo en hacer un buen perfil, en describirte bien, siempre dejando algo de misterio y de encanto, ¿no? Yo intentaría ser lo más honesto posible y también ser muy honesto a la hora de decir qué es lo que buscas, porque eso pues ahorra mucho tiempo, muchas decepciones y malos entendidos, ¿no? También te diría que claro, es muy difícil que a la primera ya des con alguien que, bueno, si estás, por ejemplo, buscando el amor de tu vida, pues que sea y aparezca en la primera cita y con la primera persona con la que contactas, que ese sea, ¿no?, el amor de tu vida. Por lo tanto, yo diría que, pues, que hay que tener paciencia, que hay que ser persistentes y tampoco tomárselo todo muy personal, porque la gente, pues bueno, es muy insegura, hace lo que puede. Sí que hay gente que a lo mejor ya lleva mucho tiempo en aplicaciones de citas, sí, a lo mejor se lo toman como un juego y bueno, ellos ya saben más, son más zorros, por así decirlo, ¿no? Son como más sabios. La gente que está entrando, pues también, claro, no tiene esta habilidad porque justo se está estrenando, digamos, por lo tanto, también les aconsejaría que fueran con bastante cuidado, que no explicaran todo lo de su vida, ni dónde viven, ni qué hacen, ni cuánto ganan, ni nada, que no, hasta que no lo vieran claro, que no se dejen engañar en el sentido de que, a ver, yo creo que el 80% o más de la gente que está apuntada pues es honesta y no está buscando aprovecharse del otro, pero desgraciadamente sí hay gente así, y ahora, por ejemplo, el documental de Tinder lo ha expuesto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este porcentaje, y yo siempre he dicho que cuando se pida dinero, eso ya es una alerta roja que suena hasta la otra punta del mundo. Yo desde un punto de vista personal no lo veo ético y moral, y desde un punto de vista profesional, ya te digo, nosotros en Gliden esto lo vetamos absolutamente, claro, siempre y cuando todas estas conversaciones y todo esto se lleve dentro de la plataforma. Cuando ya la gente está chateando a través de WhatsApp, ahí nosotros no podemos hacerlo. Por lo tanto, cuando la gente ya está fuera de las plataformas y, por ejemplo, están hablando a través de WhatsApp, pues que vayan con mucho cuidado hasta que no estén muy seguros de que la otra persona pues va con buenas intenciones, ¿no? Y luego también les diría que las utilizaran un poco para divertirse, que no se frustren enseguida, que no lo tomen personal, aunque yo entiendo que la gente que se apunta es por causas, vamos, más personales no pueden ser. Pero bueno, es cuestión de prueba-error, y que se lo tomen como, bueno, vamos a ver si aquí lo encuentro, ¿no? Hay muchas otras maneras de conocer gente, esta es la más fácil, como he dicho antes, y en la que se te exponen más posibilidades, pero eso no significa que pueda, por supuesto, el porcentaje de éxito es mucho mayor, pero bueno, no es fácil de que salga enseguida. Por lo tanto, hay que tomárselo con calma, hay que tomárselo con buen humor, hay que ser persistente y estar muy alerta también en lo que se dice, cómo se dice, también desde el punto de vista de que la otra persona con la que estás hablando es una persona, por lo tanto hay sentimientos. Eso también, hay que ser delicado con todo esto. Si se toman estas precauciones y se va con esta actitud, yo creo que puede ser un éxito, y de hecho lo son, porque cada vez existen más aplicaciones de citas. Cuando están decididos ya a tomar la decisión de apuntarse en una aplicación de citas, primero busquen un poco en internet, ¿no?, en Google, sobre esta aplicación. Las conocidísimas, ¿no?, en las que todo el mundo está, que bueno, más o menos estas ya sabemos todos cómo son, y pueden ser más o menos seguras, dentro de que cada aplicación y cada empresa pues tiene sus sistemas de seguridad. Pero cuando surgen aplicaciones nuevas, es interesante ver primero, pues, por ejemplo, los reviews y lo que comenta la gente, ¿no? Porque algunas de estas pueden ser trampa, entonces hay que ir con mucho cuidado con eso. Luego también, aunque es pesado, si realmente te interesa mucho la seguridad, investigaría también sobre la seguridad y los sistemas que tienen de protección de datos y de discreción o cada una de las aplicaciones. Y por supuesto, miraría cuáles son las herramientas que disponen cada aplicación para poder, en caso de uno ser usuario, ¿no?, pues denunciar o poder quejarse, o poder estar seguro de que va a poder navegar por esta aplicación sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, nosotros en Gliden, ya que somos un site de encuentros extramatrimoniales, como te podrás imaginar, para nosotros lo que es la seguridad y la discreción son los pilares, ¿no? Igual que la privacidad, sin ellos se nos caería completamente la aplicación, y velamos 24/7 para que esto sea así. Tenemos un equipo de moderación que está en todo el mundo y con todos los idiomas, viendo un poco qué es lo que está pasando dentro de Gliden. Esto no significa que estén mirando las charlas y los chats de los usuarios, porque esto por supuesto es privado, pero sí que hay, por ejemplo, una serie de palabras que cuando surgen pues son como una especie de alarmas, como estas palabras son, por ejemplo, pues dinero, intercambio, favores, regalos, todo este tipo de palabras que pueden inducir a que esté pasando algo diferente del objetivo de la aplicación, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando surgen, sí que se puede entrar a ver qué es lo que está pasando en la charla, y si vemos que alguno de los perfiles pues se está intentando aprovechar del otro usuario o está utilizando la aplicación para otros fines que no son los propios de Gliden, que es el de encontrar una persona para tener una aventura, sino que lo que buscan a lo mejor es un intercambio de favores o regalos o cualquier otra cosa, pues entonces entramos y cerramos automáticamente ese perfil. En Gliden no hay ni robots, no hay animadoras, todos los perfiles están validados y son personas lo que hay detrás. Y luego, como digo, intentamos velar para que todo un mundo funcione de acuerdo a las normas de Gliden y, por lo tanto, nadie se sobrepase también. Sobre todo, como velamos mucho por las mujeres, les animamos a que si ven que algún perfil de algún usuario se está sobrepasando o les está acosando o está enviando pues, fotografías que no se han solicitado, pues también pueden denunciarlo. Y ahí también, otra vez, el equipo de moderación puede entrar a ver ese perfil, qué es lo que está pasando y cerrarlo si ven que no actúa de acuerdo a nuestra normativa. Sí, pues para todos aquellos que estén interesados en buscar una, digamos, pareja dentro de una relación no monógama, ya en Gliden no solo nos centramos en gente que quiere ser infiel, ¿no? Sino en todas aquellas personas pues, que ya tienen una relación seria, pero que por las razones que sean, están buscando una tercera persona, ya sea que su pareja oficial lo sepa o no. También hay parejas abiertas, también hay poliamorosos. Luego también, por ejemplo, hay gente soltera que no busca compromisos o gente que acaba de enviudar o de separarse y que tampoco están listos para una relación seria, pues bueno, saben que todo el mundo que se encuentra en Gliden van a estar en las mismas circunstancias. Entonces, toda esta gente se puede apuntar, como digo, a Gliden, que se escribe gleden.com. Ahí está nuestra web donde, bueno, se pueden apuntar, abrir sus perfiles, escribirse, subir fotos, etcétera. Y luego, para más información sobre nuestros valores y cómo nos movemos y lo que hacemos, yo les diría que fueran a la Press Room de Gliden en español, si lo ponen así en Google les saldrá enseguida, y luego luego tenemos también el blog de Gliden donde damos consejos, tips, hablamos no solo de infidelidad, porque nosotros lo que queremos en Gliden es también empoderar sobre todo a las mujeres en relación a su sexualidad, entonces hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la liberación sexual femenina, ¿no? Y luego acabamos de abrir en México el Instagram, que es gliden-mx, donde allí pues nos abrimos a todos los temas que tienen que ver con la pareja, con las relaciones y sobre todo con romper tabús y romper normas preestablecidas. O sea, en Gliden lo que queremos es que la gente se cuestione un poco que si todo aquello que han estado aprendiendo y oyendo a lo largo de su vida, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Que tienes que ser fiel y si no ya eres directamente infiel o que tienes que casarte para toda la vida. Pues todas estas cuestiones se las acaben preguntando a uno mismo y ver si eso les sirve a ellos, si tiene que ser tan así y por lo tanto se abran a nuevos pensamientos, a nuevas ideas y por lo menos que las contemplen. Si no las quieren abrazar, que sepan que ahí están y que no se cierren completamente a ellas. Bueno, muchísimas gracias por tenerme y espero que os haya servido lo que os he dicho. Cuando queráis, aquí estoy. Muchas gracias.
Pues ahí está. Muchas gracias, Silvia. Si ustedes quieren seguir a Gliden, ellas están en Instagram como @gliden-mx. Gliden es Gliden, Gliden-mx. También la aplicación se llama así. Y pues ahí tienen cosas interesantes en su página. Y pues así las cosas. Así se nos pasó el tiempo, mi querido John. Yo te quiero agradecer que nos hayas compartido tu sabiduría. Y que nos platiques, ¿dónde te podemos seguir?
Sí, me pueden encontrar en Sayume SI directamente en la página de Facebook o nuestra página de internet. Ahí están, síguenos también en Instagram o en Twitter. Yo estoy como @sexólogo-jaco, me pueden buscar allí en mis redes. Y claro que podemos estar o entablar comunicación directa. Ay, también en IMESEX, Pau. Por supuesto, también allí en IMESEX me encuentran.
Sí, sí, en el Instituto Mexicano de Sexología, www.imesex.mx, también trabajo yo ahí. Y a mí me pueden seguir en Instagram como sexpaulinamillán, en Twitter como sexpaumillán. Y pues sí, efectivamente, descárguenos, síganos, quiérannos, porque les queremos mucho. Gracias por su apoyo, gracias por su paciencia infinita. Les decimos como siempre que se porten mal, que se cuiden bien, que les amamos y con mucho cariño nos vemos hasta la próxima. Un beso tronado y grande. ¡Mua!